Estamos en Gimel Amud Alef, la página 3A. Tenemos una Mishnah, que ahora la vamos a estudiar, y una Gemara que es extremadamente cortita, tiene tres líneas nada más. Pero para explicar estas tres líneas, a los costados del Talmud, como yo ya expliqué en la primera clase, que tenemos Rashi y Tosafot, Rabbi Shlomo Yitzhak en Francia, año 1100, Tosafot, los nietos, algunos nietos de Rashi, entre el año, no sé, 1150 o 1200 y 1500 más o menos, 1400, grandes, largos, largas explicaciones. Entonces lo que vamos a hacer es, yo primero voy a leer el texto, así como está, tanto la Mishnah como la Gemara. No voy a explicar a propósito el texto cuando lo esté leyendo, simplemente lo voy a traducir y después voy a explicar, porque si no, no vamos a entender nada. Dice la Mishnah: Mami meidin anu es ishploini shegiris es ishtoi loy nosalak subasa. Nosotros testificamos, seguimos por supuesto con los testigos falsos, que fueron probados ellos falsos porque no estaban en el lugar, estaban en otro lado, etc. Vienen dos personas y testifican que fulano se divorció de su esposa. Fulano se divorció, pero no le pagó la ktubá. De vuelta, no voy a explicar ahora, simplemente traduzco y después la explicación. No pagó la ktubá, lo que sea que es ktubá, ahora la vamos a ver un ratito. Pregunta la Mishnah: ¿acaso no será que hoy o mañana, al fin y al cabo, le va a tener que pagar a la mujer, el hombre, a la mujer la ktubá? Entonces la pregunta en realidad de la Mishnah es: ¿cuánto se le hizo perder a este marido con el testimonio falso, porque los testigos son falsos? ¿Cuánto dinero se le hizo perder, o se le quería hacer perder, de manera tal que nosotros podamos aplicar? Le vas a hacer a ellos, a los testigos, como ellos intentaron hacerle al acusado, ¿cuánto les hacemos pagar a los testigos? La Mishnah responde: medimos, analizamos, sopesamos, una cosa así. ¿Cuánto una persona querría pagar por la ktubá de esta mujer, Shimni Salmena, que si se queda viuda, o sea, se muere el marido, o Inis Garsha, o el marido la divorcia, Veim Meisa, y si se muere, irá llena baila, la hereda el marido? Esta es la Mishnah. Asumo que no se entiende nada, ningún problema. Vamos a la Gemara. Son tres líneas nada más, por eso prefiero leerlo y después lo analizamos. Keitzat Shamin, ¿cómo analizamos? La Mishnah decía que analizamos, todavía no, ya sé que no se entendió ni qué analizamos, ni cuánto, ni cómo. Paciencia. ¿Cómo analizamos? Omar Rav Chisda, dice Rav Chisda Bebal. Analizamos al marido. Eso dice Rav Chisda. Rav Nasan Barishaya, dice Rav Nasan Barishaya, Oimer, Beisha, analizamos a la mujer, no al marido, a la mujer. Omar Papa, dice Rav Papa, como tercer, digamos, rabino que introduce su idea, Beisho Bexubasa. Analizamos a la mujer y a la Ksuba, y a la Ktuba. Punto. Esto fue la Mishnah y esto fue la Gemara. Si yo terminase la clase acá, imagino, asumo que nadie entendió ni de qué estamos hablando. Vamos a la explicación de la cuestión. Primero que nada, hay que entender qué es una Ksuba. ¿Qué es una Ksuba? Nuestros sabios cuentan, Maimónides escribe esto en forma clara y concreta, lo codifica. Maimónides era un codificador genial, fantástico. Maimónides cuenta así: antes de la entrega de la Torá, o sea, estamos hablando de la época desde el primer hombre, incluyendo a Abraham, Yitzhak, Jacob, etc., ¿cómo se casaban las personas? ¿Cuál era la cuestión de un casamiento? Un casamiento significaba lo siguiente: un hombre encontraba una mujer que le gustaba. La mujer se le preguntaba, el hombre preguntaba: ¿querés vivir conmigo? ¿Querés casarte conmigo? Bueno, dale. Se iban a una casa, estaban juntos, y este era el casamiento. ¿Join? Listo. El hecho de vivir juntos, eso era el casamiento mismo. Ahora, cuando ya no querían seguir más casados, por H o por B, por lo que sea, la mujer se iba de la casa, no volvía más, y a otra cosa, y se acabó. Y ahí uno se podía casar con otro, ella se casaba con otro y se acabó. No existe una ceremonia de casamiento ni una ceremonia de divorcio. Ninguna de las dos cosas. Bien, esto era antes de la entrega de la Torah. cuando Dios en el monte Sinai, ahora estamos cerca de Shavuot, Dios en el monte Sinai entrega a Shavuot, es la fiesta de la entrega de la Torá. Dios en el monte Sinai entrega la Torá, y como está escrito, Nitna Toiro Nishacho Aloha, fue entregada la Torá, se renovó la ley. La ley es la siguiente, en el pueblo judío, entre los gentiles no es así. Entre los gentiles sigue siendo como era antes. Un hombre se encuentra con una mujer, están de acuerdo en compartir la vida ellos dos, y simplemente comparten la vida y otra cosa. No es necesario ningún tipo de ceremonia. Ahora, entre los Yehudim la cosa cambió. A partir de la entrega de la Torah, hay que hacer lo que se llama Kiddushin. Kiddushin significa santificar. Esa es la traducción literal de la palabra Kadosh, Kedusha, santo, santidad, etc. Kiddushin significa que el hombre le da a la mujer un valor determinado, que en el mundo halájico es como si fuese una pruta es una moneda minúscula, o sea, un poquito de dinero que algún tipo de valor tenga, siempre y cuando la mujer esté de acuerdo, por supuesto. Una mujer no se puede casar contra su voluntad, no existe eso. Si la mujer está de acuerdo, hicieron Kiddushin. Kiddushin significa que están ligados este hombre con esta mujer, pero todavía no están casados. Están como si dijésemos comprometidos o algo por el estilo. Posterior al Kiddushin existe lo que se llama Nisuin. Nisuin es consumar el acto de matrimonio en forma concreta. Donde el hombre y mujer viven juntos, y eso es un matrimonio. ¿Estamos? Nuestros sabios decretaron el concepto de una ksuba. En el hebreo sefardí sería ktuba. Una ksuba. ¿Qué significa la ksuba? La ksuba es un documento en el cual constan ciertas obligaciones del hombre hacia la mujer, y consta, y esto es lo que más nos importa en este momento, consta cuánto dinero el hombre va a pagar si quiere divorciarse de esta mujer. Volviendo al punto anterior, antes de la entrega de la Torá y cómo continúa siendo entre los gentiles, más allá, entre paréntesis, hay una ley, Dina de Malchusa Dina, la ley del país es la ley. Si nosotros vivimos en Argentina, en Argentina para divorciarte tiene que haber una serie de condiciones, tienes que ir a un juez, abogados, etc. Y se hace el divorcio legal, digamos. Así como hay un casamiento civil, hay un divorcio civil. Bien, que consta de varias partes, etc. Más allá de esto, desde la perspectiva de la Torah, un gentil no necesita ningún trámite. Ningún trámite de casamiento. Directamente se junta con una mujer que ella quiera, etc. Ya está, se casaron. ¿Y se divorciaron? ¿Qué significa? Ya no viven más juntos, no están más juntos, no comparten la vida más entre ellos. Pero entre los Yehudim, más allá de la ley civil argentina, o sea, del país donde uno viva, entre los Yehudim hay un trámite también. Y ese trámite es el documento mismo que se llama Ksuba. Y de vuelta, la Ksuba significa, nuestros sabios la decretaron, así está escrito el lenguaje en la Gemara, Sheloite kal beinav leitzia, que no sea fácil para el marido divorciarse de esta mujer. Porque si no, suena como que es muy fácil la cuestión. Uno paga unos pesos, está con una mujer, no le gustaba la mujer, la echa de la casa, se consigue otra y así sucesivamente va pagando unos pesos. La mujer está de acuerdo, vive con él un tiempo, después se divorcia y así uno se termina casando con cuantas mujeres quiera, se divorció de cuantas mujeres quiera. Nuestros sabios dijeron, sí, pero ¿qué pasa? La mujer que es divorciada, después no le es tan fácil vivir. ¿En dónde va a vivir? Si la casa era del marido. ¿Y con quién se va a casar? Si ahora, etcétera. Entonces, nuestros sabios dijeron muy sencillo. ¿Vos querés divorciarte? No hay ningún problema. Paga. Después hay toda una discusión si ella tiene que estar de acuerdo en divorciarse. No tiene que estar de acuerdo. Originalmente no. Podía ser divorciada por la fuerza. Posterior, año 900 aproximadamente, Rabbeinu Gershom indicó que ella tiene que estar de acuerdo en divorciarse, pero es otro maíz, digamos, otra cuestión. El punto acá es, hay una ksuba, un decreto rabínico, una institución rabínica que se llama ksuba. La ksuba en sí contiene varias cosas, como dijimos anteriormente, obligaciones del hombre hacia la mujer, el dinero que el hombre paga si se quiere divorciar, y después hay diferentes cuestiones, básicamente son dos más, que son importantes, no van a aparecer literalmente ahora, sino más adelante, pero aprovecho ya que estoy explicando estas cuestiones ahora, lo explico ahora entero como la cuestión. Existen dos tipos de propiedades que la mujer ingresa al matrimonio, o sea, agrega ella al matrimonio. Propiedad número uno se llama Nichsei Meloig. Propiedad número dos se llama Nichsen Zoin Barzel. La traducción literal sería, Meloy no tiene una traducción en castellano, no existe ni una palabra en hebreo tampoco, sino que Meloy significa propiedades, Nichsen Meloy, propiedades de tipo Meloy. Meloy es como obtener beneficio, significa propiedades que la mujer tenía antes del matrimonio, antes de casarse, ella las trae como sociedad al matrimonio, el marido no es responsable por la manutención de estas propiedades, o sea que las propiedades se pueden venir al tacho, digamos, y el marido puede, legalmente hablando, no hacer nada, y sin embargo el marido literalmente come, se dice en la Oigel, ese es el lenguaje talmúdico, obtiene beneficios de esas propiedades. Por ejemplo, una mujer tiene un campo, entonces al ingresar al campo en la Ksuba como Nixa y Meloy, el marido utiliza ese campo, pero si el campo se rompe, si las vallas del campo, el cerco del campo se cae, no importa, el marido puede no hacer nada y sin embargo obtiene todos los beneficios que surgen de ese campo. Este es un tipo de propiedades. Nixa y Tzon Barzel, la traducción literal sería como propiedades que son ovejas de hierro. Suena rarísimo esto, pero el punto es que no se rompen, no se gastan. ¿Por qué? Porque el marido asume responsabilidad por esos campos o por esas propiedades. Y a pesar de que come los beneficios, pero tiene que pagar toda la manutención. Son dos tipos de propiedades, dos tipos de categorías, digamos, de propiedades que la mujer ingresa en el matrimonio. Esto se asienta en la Ksuba. Hoy en día, en la gran mayoría de los casos, excepto literalmente excepciones raras, en la gran mayoría de los casos, en los matrimonios, digamos, comunes, no cuenta todo esto, no se agrega todo esto, no dice todo esto. De hecho, más aún, la Ksuba es un documento prescrito en donde se llenan el nombre de la mujer, el nombre del hombre, los padres de ellos, el dinero que el hombre va a pagar, la fecha, el lugar, pero no hay este tipo de propiedades, no hay este tipo de cuestiones. Resumiendo, lo que a nosotros nos importa ahora es que en la Ksuba figura un dinero, un número. En general es 100 o 200 money, que no es una moneda, digamos, actual, pero es un buen dinero, no es poca cosa, digamos. Entonces, si la mujer estuvo previamente casada, o divorciada, o almana, como es, viuda, etc. Entonces la mujer, entre comillas, no es que ella valga 100, sino que la Ksuba se asienta el número 100, money. De manera tal que el marido se autoobliga en el acto del casamiento a, si se quiere divorciar de su esposa, tiene que pagar 100. Esto es un caso. El otro caso común es una mujer que es bezula, que es virgen, en la Ksuba consta 200, número 200, que significa que si el marido se quiere divorciar de esta mujer, un año después, dos años, 10 años, 20 años, 10 minutos después, no importa, tiene que pagar 200. Esta es la Ksuba, muy bien. Ahora vamos a releer toda la Mishnah, y ahora vamos a tratar de entender toda esta cuestión que vimos anteriormente que parecía tan extraña. Vienen dos testigos y testifican que este hombre se divorció de su esposa y no le pagó la Ksuba. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo primero que podíamos pensar, vamos a ver que la Mishnah nos va a decir que estamos equivocados y lo vamos a entender más claramente cuando analicemos bien a qué se refiere y la quemará, etc. Pero lo primero que podíamos pensar es, ok, un momentito. La ley es que cuando un hombre se divorcia de su mujer, le tiene que pagar la Ksuba. ¡Un dinero! Acá, paréntesis, como ya hablamos varias veces en las clases talmúdicas, de Talmud, no hay sentimientos, no hay por qué se quiso divorciar, a ver si arreglamos las cosas, se quieren mucho, no se quieren. En este momento no es eso lo que está en juego. Cerramos paréntesis. Acá lo que está en juego es dinero. Cerramos paréntesis. El hombre este tenía que pagarle lo que dice la Ksuba. Y no se lo pagó. Entonces cuando los testigos vienen y testifican en el juzgado que ellos saben que este hombre se divorció y no pagó la Ksuba, ¿qué es lo que le estaban haciendo perder a este hombre? El dinero de la Ksuba. El dinero de la Ksuba. el valor que dice ahí, 100 en un caso, 200 en otro caso, o sea, cuanto fuere que diga el documento de matrimonio, ese dinero es lo que le hacían perder. Entonces, pregunta la Mishnah, si esto es lo que le hacían perder, una vez que se mostró que los testigos son falsos, porque estuvieron en otro lado y no vieron el divorcio, etc. Pregunta la Mishnah, ¿acaso no es que hoy o mañana el tipo este iba a pagar la ksuba? ¿Qué significa hoy o mañana? Si el hombre se divorcia, tiene que pagar la ksuba. Si el hombre se muere antes que la mujer puede exigir de los herederos que le pague la ksuba también. Entonces, hoy, mañana, ¿qué diferencia hay? Iba a pagar la ksuba. Por eso, lo que la Mishnah concluye, si bien no es 100% claro, y eso es lo que dice la Gemara, no es 100% claro la cuestión, el punto es, no le estaban haciendo perder el dinero completo de la ksuba. No es eso. Porque en algún momento el tipo la iba a pagar. Entonces, ay, lo paga antes, lo paga después, pero pagar la iba a pagar igual. De hecho, la próxima Mishnah va a discutir el tema de si uno tiene un préstamo a un plazo determinado y de repente los testigos testifican, testigos falsos, que el plazo es menor. Entonces ahí se discutirá qué pasa, cuánto dinero se le hicieron perder a esta persona por reducir el plazo del préstamo. Pero sea como fuere, acá el punto es cuánto dinero le estaban haciendo perder realmente los testigos al marido. Esto es lo que dice la Mishnah. Oimdim, analizamos lo siguiente. Kama Adam Reitzeliten Bixubasa Shelzoi. ¿Cuánto una persona pagaría por la ksuba de esta mujer? ¿Qué pasa? La mujer tiene un documento, un papel en la mano. El papel dice, mi marido cuando me quiera divorciar me tiene que pagar 200. Vamos a poner para ser sencillo 200 pesos, que son mucho más, pero no importa. 200 pesos. Entonces la mujer esta necesita plata por alguna razón y el marido no le da. ¿Qué hace? Va al mercado, digamos, y vende su ksuba. ¿Qué significa vende la ksuba? Va a un inversionista y el inversionista ve el documento. El documento dice 200. Es como vender un cheque. El cheque dice 200. ¿Pero en la práctica tenés 200 ahora? No, es un papel. Entonces, en el caso de un cheque, digamos, si está todo bien y no hay, no es un cheque sin fondos, etc., tarde o temprano, cuando el cheque dice, lo vas a cobrar. Cheque diferido, digamos, de pago diferido, lo vas a terminar cobrando. Hoy, mañana, e incluso en el caso del cheque, uno sabe exactamente cuándo lo va a cobrar. Pero en el caso de una ksuba, no. En el caso de una ksuba, no. ¿Por qué? Porque puede ser que el marido la divorcie, puede ser que no la divorcie. Puede ser que el marido se muera antes que ella, y por lo tanto, ella va a cobrar la ksuba. O puede ser que ella se muera antes que el marido. En ese caso, el marido hereda todo lo de la ksuba. Entonces ella no cobra nada si está muerta. Y los herederos de ella tampoco cobran. Entonces aquí hay una duda. Cuando el inversor compra el documento de la ksuba, si bien la ksuba dice 200, el inversor paga 50, 60, 70. Porque hay una duda acá. Y el inversor, ¿qué es lo que va a analizar? Bueno, a ver, esta mujer, ¿cuántos años tiene? Y la mujer esta tiene 95 años. Y bueno, lamentablemente en algún momento se muere. Y no falta mucho para que se muera, entonces lo más probable es que ella termine muriéndose antes que él. Por lo tanto, el inversor no va a cobrar nada de la ksuba. O esta chica tiene 20 años, ¿y el marido cuántos años tiene? El marido tiene 90 años, y la chica tiene 20. Entonces, ¿quién se va a morir antes? El marido se va a morir antes, seguramente. Entonces, hay mucha mayor probabilidad de que el inversor cobre el dinero de la ksuba. Esto es lo que se va analizando, esto es lo que la Mishnah dice, oimdim. Analizamos el juzgado, el Beis Din es el encargado de analizar cuánto se pagaría por esta ksuba en el mercado. Por eso la Mishnah dice, Imni Salmena, si ella queda viuda, o sea que él se murió primero, o Inis Garsha, o él divorció a la esposa, en cuyos dos casos, tanto si ella queda viuda, o sea él se muere, o él la divorcia, la mujer está en condiciones de cobrar esa ksuba. Ahora, si la mujer vendió esa ksuba, es como si hubiese vendido el documento, vendió el cheque, por así decir, entonces el que cobra la ksuba es el inversor. Y ahí sí el inversor cobra 200, en cuyo caso fue un buen negocio. Pagó 60, 70 y en algún momento terminó cobrando 200. Estuvo bien el negocio. Pero puede salirle mal. Pagó 60, 70 y la tipa se murió antes que el tipo. Chao, perdió. El inversor no cobra nada. ¿Se entiende?
Sí.
Bien. Esa es una opción. Y la otra opción, que es lo que dice la Mishnah. Ve in meisa, pero si ella se muere primero, y la llena baila, perdiste. El marido es el que la... El marido es el que hereda todo lo que dice la Ksuba, y automáticamente el inversor perdió todo su dinero. ¿Estamos? Bien. Ahora, una vez que entendimos la Mishnah, la Gemara lo que analiza es un paso más, digamos, un nivel más de análisis y un nivel más de profundidad. Y acá la cuestión es un poco compleja, por eso yo expliqué al comienzo de la clase, tenemos un Rashi largo, un Toises largo, que básicamente es interesante pero dicen lo mismo, nada más que Toises trae un ejemplo, Tosafot trae un ejemplo que Rashi no trae, pero el concepto que transmiten es exactamente, hasta donde yo entendí por lo menos, es exactamente el mismo. Y la cuestión es así, hay algo que se llama en la Halajá, y esto es algo que no solamente se refiere a Ksubois, a la Ktubá, al matrimonio, sino que se refiere a todos los aspectos de la Halajá, se llama Toivas Hanaa. Toivas Hanaa es, como yo expliqué antes, el beneficio de esta Ksuba. En el caso de, por ejemplo, la mujer tiene una Ksuba que vale 200 y va al mercado, donde sea que, ven, que compren estas cosas para vender un cheque, el mercado financiero, lo que sea, y la mujer vende esta Ksuba, ya dijimos que no se paga 200, ningún inversor va a pagar los 200 que dice la Ksuba, porque hay una duda, hay un safek, se dice en hebreo, hay una duda de si realmente vas a poder cobrar ese dinero o no. Entonces le van a pagar menos, le van a pagar menos de lo que dice en el documento, ¿estamos? Le van a pagar menos, bien. Llamamos Sfeika, la duda de ella, a que la posibilidad de que el marido se muera o de que el marido la divorcie. ¿Estamos? Esto se llama Sfeika, la duda de ella. Llamamos Sfeikoi, la duda de él, en beneficio de él, que ella se muera antes. ¿Estamos? Entonces supongamos lo siguiente, tenemos dos dudas acá. Básicamente, si se muere el marido primero o el marido decide divorciar a la esposa, o si la esposa se muere primero, en cuyo caso el marido es el que se queda con todo el beneficio de la Ksuba. ¿Estamos? Entonces, si la mujer es la que va al mercado a vender su Ksuba, el valor que le van a dar porque ella esté vendiendo su propia Ksuba es, por ejemplo, si la Ksuba dice, vamos para poner números más sencillos, si la Ksuba dice 100, el dinero que le van a dar es 40. ¿Por qué? Automáticamente el dinero que le darían al marido es 60, ¿sí? El valor de la duda de él, o sea, si él vendiese el documento, es mayor que si ella vendiese el documento. Y la razón es la siguiente, Rashi explica, Tosafot explica, por estas propiedades que yo mencioné anteriormente, Nixen Meloik y Nixen Barzel, las propiedades que el marido obtiene beneficio pero no las cuida, y las propiedades por las cuales es responsable de cuidarlas también. El marido está en Muxak, se dice. El marido tiene estas propiedades en su poder. Al tener estas propiedades en su poder, obtiene los beneficios que se derivan de estas propiedades. Si es un departamento, obtiene el alquiler. Si es un campo, obtiene los frutos del campo. Entonces el marido tiene una ventaja al respecto de la mujer. La mujer, a pesar de ser la dueña de esas propiedades, pero no las tiene en sus manos. No puede obtener ningún beneficio de esas propiedades. Por eso es que si la mujer va a vender este documento en el mercado, a ella le van a dar 40. Si dice 100, le van a dar 40. Si él lo fuese a vender, que en realidad no es que tenga en su poder la Ksuba. La Ksuba está en poder de la mujer y tiene que estar en poder de la mujer. Pero en la práctica, si él, la duda, digamos, si él fuese a buscar plata por su propia duda de su propio safek, o sea, el valor que él tiene en sus manos porque su esposa tiene una Ksuba, le darían 60, no 40. ¿Estamos hasta acá? Fundamental entender estas dos cuestiones. Porque esto es lo que la Gemara va a analizar. ¿Qué es lo que medimos? ¿Qué es lo que medimos? Rashi explica así. Rashi explica de la siguiente manera. Cuando una posibilidad es, que esto es lo que dice Rav Nasan Bar Yishaya, Oimer Be'isha, la mujer ¿Qué es lo que analizamos cuando esta mujer va a vender su ksuba en el mercado? Lo que analizamos es, de vuelta, si ella es anciana, si ella es joven, si hay peleas en la pareja, porque si hay peleas es más probable que se divorcien, y si hay mucha pelea se van a divorciar más rápido. Entonces analizamos todo lo que tenga que ver con ella. ¿Cuánto se le daría a ella para comprar la ksuba? Se llama Toiva Saná, el beneficio de esa ksuba. Que si ella queda viuda o si ella es divorciada, el inversor cobra la ksuba. Bien, si dijimos que le dan 40, si le dijimos que le darían 40, no es que los Eidin Zememim, no nos olvidemos que acá hay dos testigos que estamos tratando de analizar cuánto tienen que pagar. No es que los Eidin Zememim, los testigos falsos, pagarían los 40 que le daría cualquier inversor a la mujer esta por su ksuba. No. ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos cuánto esta ksuba vale de acuerdo a la edad de la mujer, la cualidad de la pareja, etcétera, etcétera. Dijimos que esto vale 40, un inversor pagaría 40, muy bien. Automáticamente 60 es lo que pagarían por lo del marido. Hacemos 60 menos 20, lo que pagan es 20. ¿Por qué? Porque los 40, el marido los pagaría felizmente. Si la mujer le fuese a vender la ksuba a su propio marido, el marido pagaría 40. Sin duda. En lugar de tener que pagar 100 el día que se divorcie, el marido prefiere comprarle, por así decir, la ksuba a su mujer. Esto es por así decir, porque no existe en la práctica halájicamente. Pero en el término de los cálculos financieros, el marido le compraría la ksuba a su mujer por 40 pesos y después la divorcia, en lugar de pagarle 100, le paga 40. Entonces 40 no es lo que le hacían perder, porque 40 él hubiese pagado. Lo que le hacían perder es la diferencia entre lo que le pagarían a ella y lo que le pagarían a él. Porque si él fuese a vender su ksuba, por así decir, entre comillas, no es que esté supuesto, pero no importa, si él lo fuese a vender, le pagarían 60. Pero lo fue a vender ella primero, entonces le pagarían 40, lo que le hicieron perder es 20. ¿Se entiende esto? Es un poco complicado, pero así es el maíz. Esto es de acuerdo a lo que dice el Talmud acá, la opinión de Rav Nasan Bar Ishaya, que esto es lo que se analiza, es el valor que viene de parte del lado de la mujer. Ahora, de parte del lado del marido, Rav Hizda dice, Bebal, analizamos al marido. O sea, ¿cuánto es lo que a él le pagarían por este negocio de la ksuba? ¿Cuánto es lo que a él le pagarían, no lo que a ella le pagarían? O sea, si la mujer es muy anciana, entonces ella se va a morir antes que él, probablemente, si él no es tan anciano o lo que sea, entonces a él le pagarían más todavía. Porque al pagarle al marido el valor de la ksuba, lo que significa es que cuando ella se muera, no es el marido el que va a heredar todo lo que dice la ksuba, sino que lo va a heredar el inversor que puso dinero para comprar, digamos, el mérito de heredar esa ksuba. ¿Estamos? Es una cosa financiera bastante económica, no sé cómo se llama. ¿Cómo decirlo? Bastante rebuscada. Sí, es bastante rebuscada. Entonces, Rav Hizda dice, analizamos lo que a él le pagarían por el mérito de, en lugar de que cuando ella se muera, él, el marido, herede la ksuba, la hereda, entre comillas, la recibe el dinero, el inversor. En este caso, el ejemplo que nosotros dimos, que es el ejemplo que da Toy Space, serían 60. Esto es lo que dice Rav Hizda. Rav Nasan Bar Ishaya dice, Bahisha, no, analizamos a la mujer, ¿cuánto le darían a ella? ¿Cuánto le darían a ella? Que sería 40, esto es lo que dijimos, y no dan 40, porque 40 pagaría el marido, hacemos 60 menos 40, 20 es lo que paga. Eso es lo que realmente los testigos le estaban haciendo perder al marido, porque el marido pagaría los 40 alegremente, pero faltan 20 para lo que le pagaría un inversor. El inversor pagaría 60, no 40. Entonces le están haciendo perder 20. El marido pagaría 40, vuelta, lo repito para que quede claro. El marido alegremente pagaría 40 para no tener que pagar después 100 cuando se divorcie de su esposa. El marido alegremente pagaría 40, pero un inversor pagaría 60. Entonces le estaban haciendo perder 20. Y después viene Rapapo, que la halajá es así, ve y yo me exubazo, dice. analizamos dos cosas. Acá hay varias explicaciones. Rashi dice, analizamos analizamos a la mujer y analizamos las propiedades que en la suba también figuran. Esas propiedades le estaban haciendo perder al marido, los testigos le estaban haciendo perder al marido al decir que ella, que se divorció y no le pagó. Porque estaban impidiéndole al marido tener beneficio de esas tierras en vida de ella. Si el tipo se divorció, el tipo ya no puede obtener más beneficios de esas tierras porque no son de él, son de la esposa. Solamente pasan a ser de él si ella se muere. Quiere decir que él hereda todas las propiedades que la mujer puso en la ksuba. Pero si ella no se muere, si se divorcian, obviamente todas las propiedades salen del poder del marido y vuelven a la esposa. Las propiedades que eran de tipo nixe y meloig, es decir, que el marido no se hace responsable por la manutención de esas propiedades, pueden llegar a estar totalmente destruidas. Son barzel, no, tienen que estar cuidadas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Rav Nassan Bar Ishaya y Rav Papo? Rav Nassan Bar Ishaya decía, lo único que analizamos es a la mujer, es decir, el valor que aparece en la ksuba, 100, 200, etc. En el ejemplo que nosotros dimos eran esos famosos 40 de estos 100. Pero Rav Papo agrega, también hay que analizar el valor, el beneficio que el marido estaba obteniendo de las propiedades que figuran en la ksuba que la mujer trajo al matrimonio. Eso también le estaban haciendo perder. De repente, si la mujer tenía un departamento y la mujer, ese departamento, perdón, estaba alquilado y la mujer estaba obteniendo beneficio de ese departamento, ese alquiler, ese beneficio automáticamente pasaba al marido. Ahora, cuando el marido se divorcia, ese beneficio, ese alquiler de ese departamento dejó de estar en manos del marido, volvió a estar en manos de la mujer. Entonces, cuando los testigos testificaron que el marido la divorció, no le hicieron perder solamente la ksuba, le hicieron perder la ksuba más el valor del alquiler. Entonces, esto es lo que hizo la Papa. Analizamos esto. Esto es lo que hizo Rashi. Rambam explica de otra manera. Rambam dice, biksubasa significa que analizamos a la mujer cuánto es el valor de la ksuba, el papel, y cuánto, de vuelta, como yo dije antes, si la mujer es anciana, si el marido es anciano, si se llevan bien, se llevan mal, hace cuánto que están casados, y así sucesivamente. Pero sea como fuere, es interesante, es importante entender que no es que los testigos, es incorrecto pensar que los testigos le hacían perder todo el valor de la ksuba al marido, al decir que se divorció y no le pagó la ksuba a la esposa. Hay un cálculo que está en el medio, ese es el dinero que le hacían perder.